todos los lunes. La Agenda en los Medios, con Mario Campos.
Como le he dicho desde el arranque de este programa, a las 7 de la mañana, tenemos un programa de todos los lunes, La Agenda en los Medios, que creo que le va a gustar. Vamos a tener una conversación con Javier Darío Restrepo, maestro en ética y periodismo, quien nos compartirá, le compartirá a usted su experiencia colombiana sobre el manejo de estos temas. ¿Qué hacer cuando un narcotraficante, como aparentemente había ocurrido la semana pasada, se comunica a un programa de televisión o de radio y pide dar una entrevista? ¿Cómo se debe manejar la información? ¿En qué contexto se tiene que presentar la información? ¿Si se les debe dar el mismo estatus que si fuera cualquier otra fuente o no? ¿Si se les debe cerrar los espacios o se les tiene que abrir porque eso facilita un diálogo? Sobre esto estaremos platicando. Y también estará con nosotros Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excelsior, quien compartirá con nosotros sus reflexiones al respecto, reflexiones que publicaba, por cierto, hace algunos días en la revista Nexos, en su edición en Internet. Pero como siempre, empezamos este recorrido por los medios con Abel Vicencio, director de la empresa de monitoreo Medialog, quien es pues especialista en tener el quién es quién y los datos de los temas y los actores del momento.
Memoria del aire, con Abel Vicencio.
Abel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Buenos días.
Qué gusto escucharte. Cuéntanos, ¿cómo va la agenda de los medios?
Pues mira, esta semana fueron tres los temas que ocuparon la atención de noticiarios de radio y televisión. Ya nos los imaginaremos todos. Electorales, de narcotráfico y el asunto de la visa canadiense. Así es, con 2.400 menciones, los temas relativos a las votaciones del pasado 5 de julio son el tema más tratado, seguido de cerca por lo relativo a la violencia causada por el grupo de narcotraficantes, en especial este llamado de la familia michoacana, con 2.391. Un tercer caso, que prácticamente salió de la nada, fue la inconformidad y reacciones ante la exigencia de visa canadiense a mexicanos, con 1.629 notas. En cuarto lugar, tenemos en tendencia creciente, una vez más, la alerta por el brote de virus de la influenza humana, con 1.420 menciones, y en quinto, lo relativo al incendio de la guardería ABC de Sonora, con 1.153. Finalmente, el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí fue un caso que también retomó fuerza en los últimos días con 864 notas. Los personajes mencionados en radio y televisión son correlativos a estos casos. En primer lugar, como casi todas las semanas, el presidente Calderón, con 2.454 menciones, seguido del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, con 1.430. En tercer lugar, un internacional, el depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya Rosales, con 729 menciones. Y en cuarto lugar, Mario, irrumpe un personaje que hace 8 días era desconocido por casi todos. Me refiero a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta.
¿En qué lugar aparece?
En cuarto lugar, con 600 menciones.
Es decir, perdón que te interrumpa, Abel, pero estamos hablando de que fue uno de los actores que definió la agenda de la radio y la televisión.
Completamente. Completamente. Precisamente con respecto a esto, este asunto de la violencia y del narcotráfico, bueno, pues no es desconocido para nadie, que es un tema con el que hemos vivido los últimos años en la radio y la televisión. Pero de manera particular, en este año, pues hemos tenido una gran cantidad de menciones con respecto al tema del narcotráfico. Estamos hablando que los últimos 200 días, en los 200 días que llevamos de 2009, hemos escuchado menciones en radio y televisión alrededor del tema del narcotráfico en más de 75.000 ocasiones. Cada día tenemos decenas, cientos y hasta miles de impactos o referencias y nos hablan de narcotráfico. Entonces, la disyuntiva entre ventilar o no temas de narcotráfico en los medios, en la radio y televisión, no lo están. Ya vivimos pues con este tema en forma cotidiana. Pero pasó, Mario, amigos del auditorio, algo muy importante la semana pasada. La personalidad de los criminales organizados que se dedican al narcotráfico siempre estuvo envuelta en la leyenda. Ajá. Se manejaban los nombres de los líderes de los cárteles y de clanes enteros, de las familias, pero como una especie de personajes de cuento que siempre son mencionados como algo misterioso. La semana pasada pasó algo muy importante. De repente, el narcotráfico tenía voz, tenía cara, y miles de mexicanos escuchamos azorados la voz de este personaje, La Tuta, en el noticiero. Entonces, de un día para otro, como que ya la personalidad del narco, por decir algo, tiene voz y tiene cara. Y entonces la disyuntiva no es si ventilar o no los temas del narcotráfico, sino si deben los medios, los comunicadores, conductores, permitir que el crimen organizado en general, el narcotráfico en particular, tengan cara, tengan voz identificable, como si se tratara de un gobernante o de cualquier otro personaje público en nuestro país.
Así es.
Esta es la disyuntiva que seguramente escucharemos opiniones muy interesantes en tus próximas entrevistas, Mario.
Gracias, Abel. Pues justamente esto que nos planteas son las respuestas que trataremos de buscar los próximos minutos. Te agradezco, Abel, como siempre, los datos duros que nos ilustran, que demuestran lo que estamos viviendo. Y aquí nos escuchamos la próxima semana.
Hasta luego, Mario.
Gracias, Abel. Abel Vicencio, director de la empresa Medialog. Y mire, todo esto a partir del caso de Servando, de la Tuta, por este periodista michoacano que lo entrevistó, nuestro compañero León Krause, titular de W Radio, en su segunda emisión, conversó con este periodista michoacano, y esto es parte de lo que le dijo. Le agradezco, por cierto, a León, nos ha dado la autorización para reproducir esta información.
Dicen que periodista sin suerte no es periodista.
Eran aproximadamente 5 para las 11, que es cuando termina el programa, y entró la llamada y se presentó la persona, y dije, bueno, pues adelante. De momento, pues el nombre no me caía de golpe, y bueno, pues la producción me empezó a decir, bueno, pues ese nombre es conocido, lo empezamos a buscar, pues, y ya, vimos quién era.
Él es Marco Knapp, conductor del programa Voz y Solución de CB Televisión, una estación de Michoacán que transmite a 20 estados de la República Mexicana, Estados Unidos y Centroamérica. Voz y Solución es un programa de servicio con líneas telefónicas abiertas al auditorio para que las personas denuncien problemas cotidianos como ausencia de servicios públicos o inseguridad. El miércoles 15 de julio, una persona se comunicó al estudio y se identificó como Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, que de acuerdo a las autoridades del gobierno federal, es uno de los principales líderes de la organización conocida como La Familia. Marco Knapp relató así su experiencia al periodista León Krause, conductor del noticiario Hoy por Hoy, que se transmite en W Radio.
No sentí miedo. De algún modo, como que te sale ese espíritu periodístico que tienes y dices, bueno, pues esta es mi oportunidad de preguntarle lo que toda la sociedad está queriendo saber. Y entonces, bueno, pues sí, un poquito nervioso, pero bueno, pues digamos que las tablas de periodistas te dan ese plus, ¿no? De poder centrarte, terminar de tus nervios, dejarlos a un lado y pues adelante, ¿no? Con esto. No iba a preguntarle nada, pero en el momento en que él empezó a hablar y a decir todo lo que estaba diciendo, pues dije, bueno, a aprovechar esta oportunidad y bueno, pues le voy a preguntar dos o tres.
Fueron 5 preguntas. En pocos minutos, el presunto integrante de La Familia expuso sus puntos de vista sobre las acciones de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República. Hasta en 2 ocasiones, se refirió a la posibilidad de dialogar con las autoridades. Horas después, el gobierno federal, a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, rechazó cualquier negociación con personas vinculadas al narcotráfico. El periodista Marco Knapp habla de las reacciones generadas por la entrevista al presunto integrante de La Familia.
Yo no creo que me hayan utilizado, porque de algún modo cuando te utilizan a veces te llaman y te dicen, oiga, nos paga esto, ¿no? Hemos visto reportajes, entrevistas, incluso en la guerra con Al Qaeda y todo ese asunto, donde los llevan hasta con vendados de los ojos y todo ese asunto al lugar donde está el líder y le hacen entrevista. Desde momento no pensamos en que esto fuera a repercutir a nivel internacional, bueno, nacional por supuesto, y a nivel internacional. Ahorita como que todavía no me cae un poquito el 20, ¿no?, de esta situación.
El conductor del programa televisivo Voz y Solución afirmó que no solicitará protección especial para su seguridad y se puso a disposición de las autoridades en caso que requieran más información sobre el enlace telefónico con Servando Gómez Martínez.
De haber sabido que era este hombre, quién es este hombre, antes de entrar al aire, ¿hubieras tomado la entrevista?
Híjole, pues ahora sí me la pones difícil, porque yo creo que sí la hubiera tomado. Yo creo que mi labor como periodista es esa, ¿no? De buscar la noticia también. Y bueno, pues si me hubieran dicho, oye, pues te va a hablar esta persona y es quién es, y pues la recibes o no la recibes, pues sí la recibo. Y quiero hacer, pues si quiere una entrevista, te la voy a hacer. Si la está pidiendo, como la pide cualquier persona.
Para el Sistema Nacional de Noticiarios, Antonio Guerrero Sánchez.
Agradezco nuevamente a León Krause, quien nos autorizó para usar esta conversación, fragmentos de esta conversación, y le agradezco también al maestro Javier Darío Restrepo, que nos acompañe, como siempre, en este espacio, para tener la perspectiva de la ética a la hora de abordar estos asuntos. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Un gran placer de estar con ustedes.
Gracias, gracias, maestro. En el caso de Colombia, con la experiencia que se ha vivido, ¿se dieron situaciones en las que el narcotráfico, con personalidades identificadas, se comunicaran a los medios de comunicación pidiendo espacios, como ocurrió de manera reciente en México?
Mira, lo que sucede en esos casos, y veo que es un caso muy similar al que está ocurriendo en México, es lo siguiente: cuando hay catástrofes sociales, y todo lo del narcotráfico es una catástrofe social, hay una reacción muy parecida de los periodistas a cuando ocurren catástrofes naturales, que es informar atropelladamente y sin reflexión anterior. Y cuando uno informa atropelladamente, está expuesto a cometer errores que no son solo errores personales, sino que se convierten en unos males sociales. Porque en momentos de catástrofe es cuando se necesita la información orientadora y la información apaciguadora. Uh-huh. La tendencia de la gente cuando está frente a un hecho de esta naturaleza es reaccionar, y reaccionar a veces violentamente. ¿Esto por qué sucede? No tiene por qué sucedernos a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto no se vaya a repetir? Son como las reacciones más espontáneas que suceden en estos momentos. El periodista debe tener en cuenta eso y no sumarse a esa precipitación y a esa reacción. Lo de él tiene que ser más bien proacción, de modo que una respuesta reactiva a una situación de catástrofe es una respuesta que generalmente es equivocada y conduce a mayores errores. Una respuesta proactiva, es decir, deliberada, consciente, en que uno se pregunta cuáles son los efectos que va a tener esta información, cuál puede ser la mejor información para responder a las necesidades de este momento, esa respuesta proactiva es la que corresponde en un momento como esto. Eso, desde luego, trae como consecuencia someter a revisión un lugar muy común entre nosotros los periodistas. Lo mío es únicamente buscar la noticia. No, lo de un periodista no es solamente buscar la noticia. Lo de uno es buscar en la noticia lo que más provecho pueda traer para la sociedad. No para mi medio ni para mí, sino para toda la sociedad.
Y en ese sentido, maestro Javier Darío Restrepo, el que un periodista de pronto se ve en la disyuntiva de tomar en ese momento una llamada de una persona que se identifica con vínculos con el narcotráfico, ¿qué tipo de consideraciones podría tomar?
Yo creo que generalmente esas informaciones que vienen en directo son muy de desconfiar. Yo creo que uno como periodista debe tener una especie de margen de reflexión. Entonces, que viene la llamada, que la reciba alguien, pero no soltarla directamente al aire. Porque uno tiene que darse también el espacio para juzgar si esa llamada sirve o no sirve. Si lo van a utilizar a uno, que es algo muy frecuente, o si por el contrario va a ser de utilidad pública. Es decir, el periodista tiene que sopesar cuál es la información que va a ofrecer al público. Él es una especie de filtro de protección para el público. El público está expuesto a que lo utilicen, a que lo intimiden, a que le crean falsas ilusiones a través de informaciones intencionadas. Y entre ese público que está inerme y esta fuente que quiere utilizarlo, debe existir alguien que proteja al público. Ese es el papel del periodista, y es un papel bastante difícil, porque desde luego está contradiciendo un instinto muy propio del periodista, que es dar las informaciones al instante. No, en situaciones de catástrofe las informaciones no se dan al instante. Darlas al instante es propio de la lógica comercial. En la lógica social, que es la que rige la actuación del periodista, La información tiene que ser sopesada, evaluada, sometida a crítica por parte del periodista para que se le entregue al público lo que a él más le convenga.
Y en ese sentido, maestro Javier Darío Restrepo, cuando hablamos, por ejemplo, de que es un tema que ya hemos abordado en otras ocasiones, de las mantas que coloca de pronto el narcotráfico o los mensajes que deja junto a personas que ha asesinado, ¿cuál en su opinión debería ser el tratamiento de los medios en cuanto a informar o no del contenido de esos mensajes y cómo resolver este dilema entre lo que parece ser por algunos un acto de censura y para otros un acto de responsabilidad no transmitirlo?
Yo creo que rige el mismo principio: nunca actuar simplemente como intermediarios. El periodista no puede ser solamente un intermediario. Entonces ellos quisieron decir esto a través de una manta, de un mensaje, de una carta que dirigieron, tomar esos mensajes, examinarlos primero, contextualizarlos y transmitirlos después que hayan sido sometidos a ese procesamiento. Quiero decir lo siguiente: el periodista no es intermediario, nunca debe ser intermediario, debe ser mediador. La diferencia entre el intermediario es que el intermediario transmite mecánicamente algo que alguien dijo a alguien a quien se le quiere decir. No, ese no es el papel del periodista. El periodista toma lo que alguien dijo, lo somete a crítica, verifica si el texto de ese mensaje, de esa manta o de cualquier otra forma de comunicación es algo que quiere, por ejemplo, infundir terror. El periodista debe evitar que un mensaje infunda terror. ¿Y eso se evita cómo? Dirigiéndose más a la inteligencia de la gente que a su curiosidad. Claro, para la gente es de un enorme interés, responde a su curiosidad, ver qué es lo que ellos están diciendo. Pero ¿por qué lo están diciendo? ¿Cuál es la intención que ellos tienen en eso? Eso es lo que tiene que responderse primero el periodista antes de transmitir el mensaje. Quiero decir, en circunstancias como estas, urge un periodismo inteligente, no un periodismo de solo reacción.
Maestro, siempre es un gusto platicar con usted y le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada.
Ha sido con mucho gusto.
Hasta luego.
Adiós.
El maestro Javier Darío Restrepo, maestro en ética, académico colombiano, referente en América Latina sobre estos temas. Y vamos a platicar ahora con Pascal Beltrán del Río, a quien usted conoce, que fuera además titular de este espacio, Antena Radio Primera Emisión, y ahora director editorial del periódico Excelsior, colaborador de Grupo Imagen, y a quien saludo con el gusto de siempre. Pascal, ¿cómo estás?
Hola Mario, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
Bien, a ver, en este tema que estamos abordando hoy, una es la reflexión que hace el maestro Javier Darío Restrepo, y la otra es la toma de decisiones en el día a día. Si a ti te hubiera llegado en alguno de los programas una llamada de este tipo, ¿qué habrías hecho?
Mira, hay que tomar en cuenta cuál es la naturaleza de este programa. Este programa recibe llamadas de personas que pues tienen problemas en servicios públicos o problemas de trámites. Entiendo que esa es la naturaleza del programa y normalmente no se filtran las llamadas.
Ajá.
Estamos en el terreno del hubiera, que es muy complicado, pero mira, yo creo que si yo recibo en esas circunstancias una llamada de esas, creo que sí hubiera pasado la llamada a la producción y no transmitir tal cual las cosas que este hombre estaba diciendo.
Tú has escrito, entre otros espacios, en la revista Nexus, algunas reflexiones sobre, desde tu perspectiva como director editorial de Excelsior, cómo manejar, por ejemplo, el contenido de las mantas.
Sí. Bueno, mira, como decías al principio, el día a día se vuelve complicado. Estamos los periodistas mexicanos ante una situación que no habíamos vivido. Todos los días yo creo que hay pues margen para sorprenderse y para encontrarnos como periodistas ante situaciones que desconocíamos. Y entonces la toma de decisiones efectivamente es difícil, pero yo sí creo que tenemos que apegarnos a los principios periodísticos universales más elementales, y en eso pues no tengo mucho que agregar a lo que ha dicho de manera muy brillante, muy lúcida Javier Darío Restrepo, ¿no? No somos meros intermediarios, no somos simples coladeras por las que pasan los datos y que nosotros digamos, pues ahí le va al público. Yo realmente no entendí de qué se trata, pero ahí le va y usted interprétenlo como quiera. No, o sea, nuestro trabajo efectivamente es de ser mediadores, tratar de presentar, como decía el maestro Restrepo, de la información, de la noticia, lo que puede ser de útil al público para entender los hechos de interés general.
¿Cómo presentar, Pascal Beltrán del Río, cómo presentar, por ejemplo, cuando lo que acabamos de vivir, un presunto narcotraficante, supuesto narcotraficante, manda un mensaje a una autoridad, un llamado a un pacto o el mensaje que sea? ¿Cómo presentas una información así en la primera plana? ¿Cómo decidir qué trato se le da, si el de cualquier otra fuente, si se le pone en el mismo estatus que las propias autoridades? ¿Cómo se resuelve eso?
Mira, yo escuchaba la entrevista que León Krause le hizo a Marcos Napi, que tú transmitiste hace un momento, que decía, bueno, lo que pasa es que también los periodistas a veces van vendados a platicar con forajidos. Bueno, a mí en una ocasión me tocó una situación similar, me llevaron pues casi en esas condiciones, junto con el fotógrafo Ulises Castellanos, a entrevistar a un dirigente del Hezbollah en Beirut. Pero bueno, finalmente tenía yo el hombre sentado enfrente de mí. Lo que me interesaba en ese momento es saber qué pensaba hacer el Hezbollah respecto a la invasión estadounidense en Irak.
Ajá.
Estaban proponiendo hacer una campaña de atentados suicidas, por llamarle de alguna manera, aunque el Hezbollah no coincide con esa terminología. Entonces, a mí lo que me interesaba saber es si iban a desarrollar en Irak una estrategia similar a la que habían usado en Beirut para expulsar a los al ejército de Israel a principios de los 80. Entonces, creo que sí tiene uno la obligación de saber con quién está hablando. Es decir, se vale buscar la fuente de organizaciones que están fuera de la ley o que son una parte de un conflicto, pero yo creo que sí tiene uno que saber mínimamente con quién está hablando y cuál es la utilidad pública que está persiguiendo con la entrevista.
Pues es un tema que lamentablemente tendremos que lidiar con él durante mucho tiempo. ¿Te parece, Pascal, que es un tema que se ha discutido lo suficiente en los propios medios de cara a la sociedad sobre con qué criterios se maneja la información? ¿Y te parece que tendría que ser un asunto que se discute de manera colectiva entre los periodistas o que cada espacio en todo caso tiene que resolver sus criterios editoriales?
Mira, yo creo que las discusiones colectivas sirven un poco para pues afinar el criterio, ¿no? Yo creo que cuando uno discute con una persona, incluso no coincidiendo con ella, pues creo que se enriquece en algo, ¿no? Entonces, pienso que estas discusiones colectivas son muy útiles, pero creo que finalmente en cada medio hay que tomar una decisión y ser congruentes con esa decisión. Lo que creo que no se vale es estar, digamos, reaccionando de manera distinta ante distintos hechos, ¿no? Yo creo que hay que decir, a ver, nosotros no vamos a transmitir, y este es el caso del periódico Excelsior, nosotros no vamos a difundir las mantas de crimen organizado, los narcomensajes, y tampoco vamos a difundir mensajes como el que se transmitió por este canal de la televisión michoacana. No tenemos ninguna certeza. Es que lo más elemental, Mario, es que no sabemos quiénes hacen estas narcomantas. No sabemos quién es esta persona que se presentó como un miembro líder de la familia. Ni siquiera tenemos la certeza. ¿Qué tal si se trataba de un bromista? ¿Qué tal si se trataba de otro tipo de ciudadano, ¿no? Entonces, creo que sí, lo mínimo que tiene uno que saber es con quién está hablando y de dónde viene el mensaje, ¿no? Si no sabe uno eso, pues creo que ya todo lo demás es difícil procesarlo periodísticamente. Entonces, yo creo que hay que tener esta discusión. Pienso que no, yo no veo mala fe en los medios. Es decir, veo que nos hemos visto enfrentados con situaciones que no conocíamos y estamos encontrando la manera de ser útiles periodísticamente. Unos lo hacen de una manera, otros de otro. Nosotros en Excelsior hemos tomado esta decisión, nos estamos apegando a ella, y bueno, yo sé que en una lógica comercial, bueno, estas conversaciones pues llaman mucho la atención, ¿no? Creo que es indudable que una conversación de estas eleva el rating, pero ¿se trata de eso? Yo creo que no, yo creo que se trata de ser periodista.
Muy bien, pues Pascal Beltrán del Río, director editorial de periódico Excelsior, te agradezco como siempre que nos tomes la llamada.
Mario, un gusto platicar contigo y el auditorio.
Gracias, Pascal, hasta luego.
Hasta luego.
Interesante, mira, este es un tema no sé qué le parezca a usted, y ojalá se comunique con nosotros para decirnos su opinión, porque es un tema que tenemos que aprender a discutir los medios de comunicación, los periodistas, pero sobre todo la sociedad, que es en última instancia quienes recibimos estos mensajes, y tenemos que tener esta capacidad crítica para procesar la información, tener la capacidad de filtrar a veces los mensajes del crimen organizado, otras veces los mensajes cuando son filtraciones, cuando son versiones no confirmadas, cuando son trascendidos en el sentido de información que después resulta falsa, y que hay que tomar con prudencia. Así que, bueno, pues seguiremos atentos a este tema. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Todos los lunes, La Agenda en los Medios. Un programa del Sistema Nacional de Noticiarios, IMER.
Inteligente manera de escuchar radio.